2668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada. Radio Aficionados.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos Radio Aficionados en el aire de la UNE, como todos los días, haciendo este programa hasta las 10 de la mañana y empezando el día con ustedes. Un día frío, otra vez, bueno, 4 grados es la temperatura actual en la ciudad de La Plata y la máxima para hoy será de 14, ¿eh? Así que tenemos otro día fresco, pero por suerte con el cielo completamente despejado, por lo menos a esta hora de la mañana. Buen día, Alejandro Vidart.
Buen día, Rocío López. Buen día a todas y a todas del otro lado. Hace frío, es cierto, pero todavía las marcas no están por debajo del cero, así que ahí estamos.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Como siempre, con mucha información, con buena música. Elegiste linda música para
hoy.
Muy
linda, te va a gustar.
Eso es importante, porque levanta.
Sobre todo las dos primeras canciones que son para arrancar con todo.
Bárbaro, perfecto.
No, sí.
Así empezamos bien arriba, podemos mover un poquito los músculos para que no se atrofien con
este
frío.
Me gusta ese optimismo, ¿eh? Muy bien.
Sí, hay que ponerle.
Vos es que ayer...
¿Para qué estamos?
No, claro, ayer me acordaba de vos porque en la apertura ayer del partido de Boca con Cruzeiro en la Bombonera, viste que los jugadores entran con nenes a la cancha.
Sí.
Entraron nenes y nenas.
Sí.
Entraron un montón de pibitos y de pibitas con las remeras de la publicidad que los auspicia, ¿no? Que es la del empresario argentino que vive en Uruguay. De remeras estaban los nenes en la Bombonera.
¿De manga corta?
De manga corta, te lo juro. 9:30 de la noche, nenes de 10, 11 años. de remera estaban.
Y estaban saltando, corriendo.
No, estaban felices porque vivían una experiencia linda. Yo imagino que estaban los padres detrás con las camperas listos para ponérselas.
Pero viste que los niños tienen como otra temperatura.
Tienen,
para mí tienen un par de grados más, porque siempre están un poquito más desabrigados que nosotros.
Termostato propio, ¿no?
Sí,
nada, aparte entran corriendo, viste, claro. Que todo eso. De remera, 9:30 de la noche en la Bombonera, que habría 2 grados de temperatura.
¿Y los jugadores están con mangas largas jugando
no,
más o menos?
Generalmente, hace tiempo no se juega con mangas largas, no. Algunos se ponen alguna manga larga debajo de la camiseta.
Claro,
se ponen
por eso, como una térmica.
Como una térmica, alguna cosa así.
Empiezan a jugar las térmicas, ¿eh? La camiseta térmica, la calza térmica.
Todo ese tipo de cosas, ¿no?
Todo.
¿Vos tenés ese tipo de prendas?
Sí, claro, tengo.
Ah, bien.
Sí.
Bueno,
ya,
bien.
De hecho, ya están en uso.
Perfecto, ya sacaste claramente todo el vestuario.
Sí, lo que no tengo y me molesta un poco son guantes. Los guantes de lana.
No soy de usar tampoco guantes, no.
Porque ahora todo el mundo, viste, que estamos todos con el celular, sí, casi como una extensión de nuestras manos.
Es cierto.
Entonces, te molesta un poco.
No uso nada en la cabeza yo. No uso gorras, no uso lanas, no uso nada. Tengo una gorra de mi papá que cada tanto la saco, pero muy poco. Me siento raro con gorras.
No, yo tampoco, pero bueno, tengo el pelo largo y eso cubre un poco.
Posiblemente ayude, ¿no?
Vos que te rapaste un poquitito.
Yo me rapé
ahí
bastante
como, hiciste un corte como los jóvenes.
Me hizo un corte, sí, bueno,
¿no?
mi peluquero, el chino, me dijo, te voy a cortar.
Como los pibes de
como
ahora.
Como los pibes de ahora. ¿Sabes que me dijo ayer una chica en la verdulería? Escucha esta, Emi. Señor, ¿sabe a quién se parece usted? Me dijo.
¿A quién?
A Moritán, me dijo.
No.
Le digo,
no,
pero me estás asesinando, le digo. Me estás matando. Me vio parecido a Moritán.
Igual tenés un aire.
Déjate.
Perdóname que te lo diga.
Moritán.
Emi o no. Pero sí, un
Moritán?
Aire a lo lejos. ¿Cómo, Emi? ¿No te escuchamos? Ah, no lo tiene también.
Menos mal que no lo tenés visto a Moritán. Bueno, no me quiero parecer a Moritán,
No, igual nada que ver.
Bueno, gracias.
Nada.
Le dije
que
a la
ver.
Chica, me estás matando. Le digo, no quiero parecerme a Moritán. Bueno, nada. Por el tema del corte de pelo nuevo, ella me vio parecido al ex de Pampita.
Bueno, pero hay gente que, bueno, vincula. Puede ser algún rasgo.
El tema del peinado.
Puede ser. Peinado. Bueno.
Bueno, no quiero
nada que ver,
a ese señor.
Tu personalidad.
Nada, gracias.
Mucho menos. Nada que ver.
Ni mucho menos. Bueno.
Bueno, 9:00 de la mañana.
¿Cómo va a estar la temperatura para la tarde, que hoy es la Marcha Federal de la Salud?
Hoy vamos a tener una máxima de 14 grados. Hay
bueno.
que ir con una camperita, con una campera.
Perfecto.
Lo que pasa es que cuando vas a las marchas, pasa esto. Primero que estás en movimiento. Segundo, que estás entre mucha gente,
sí.
Entonces te recubren un poco del frío. Es como
sí,
un reparo, sí. Si estás al sol está lindo,
está.
Pero si vas para la parte de la sombra te morís de frío.
Ahí va.
Así que hay que llevarse un abrigo que te lo puedas sacar y que puedas hacer.
Hágale caso a Rocío, que tiene muchas marchas encima.
Muchas marchas encima.
Tiene muchas marchas, así que...
No, este año...
Obedezcan eso.
Este año creo que tengo como 8 o 9 ya.
Bueno, entonces háganle caso.
Como mínimo, no contabilicé, pero más o menos.
Bueno, pero las primeras del año fueron bajo temperaturas más agradables, más benévolas.
Claro.
Ahora
claro.
Vienen las temperaturas más hostiles.
Exactamente.
¿No? Bueno, abríguense.
Lo dijiste vos, Ale,
lo
Marcha
dije.
Federal de Salud hoy a la 1:00 de la tarde.
Así
¿sí?
es.
Van a concentrar en el Ministerio de Salud de la Nación.
Sí.
Que queda sobre 9 de julio y Moreno.
Claro, ahí
Moreno está.
Moreno
está a un par de cuadras de la Avenida de Mayo. Entonces,
eso mismo.
Caminan 2 cuadritas por 9 de julio. Después bajan por Avenida de Mayo hasta Casa Rosada.
Así es.
Así que, bueno, va a ser multitudinario, me parece.
Va a ser multitudinaria. Son trabajadores, gremios y organizaciones sociales las que marchan este miércoles. Van a denunciar, naturalmente, el ajuste nacional. Van a reclamar más fondos para salud. Ayer hablábamos con la gente de SICOP. El panorama es muy preocupante.
Es crítico. Muy grave.
Desde los salarios, desde planes como el remediar a los cuales les han dado de baja, desde lo que se te ocurra, la situación en los hospitales. Así que va a haber mucha gente hoy marchando porque la situación es crítica.
Sí,
¿verdad?
Realmente sí. El último recorte, el último de la semana pasada, fue de 63 mil millones de pesos para el área de salud. Desde el Foro por el Derecho a la Salud están estimando que 1 millón de familias están sin cobertura y sin respuestas frente a un Estado que abandona su responsabilidad, ¿no?, de garantizar el acceso a la salud. No solamente en Buenos Aires, va a haber marchas en todo el país. Por eso marcha federal, se espera que sea similar a la de universitarios semana pasada.
A la de la educación. La consigna en este caso es la salud no puede esperar.
Exacto.
Es una buena consigna, ¿eh? Uh-huh. Me parece que engloba todo.
Es real, no puede esperar. No puede esperar. Eso. Y hay muchas personas que de hecho ya están esperando a la fuerza por tratamientos y demás. Y se les va la vida en eso, ¿no? Los odontólogos de PAMI siguen de paro.
Sí.
Hoy es el tercer día.
Afecta a la ciudad de La Plata, ¿eh? Sí. Eso afecta a la ciudad de La Plata también.
Están reclamando por pagos atrasados.
Así es.
Cobran 370 pesos por cada uno de los pacientes de PAMI, ¿no? Una miseria.
Un turrón. Ni siquiera.
No, es una locura. Es una locura.
Tremendo.
Y ayer, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador se reunió con intendentes e intendentas para tratar justamente sobre esta situación, ¿no? Remarcó Kicillof que por la crisis económica, la pérdida de trabajo, la desregulación de las prepagas, perdieron su cobertura 750.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Y esto, obviamente, que recarga el sistema provincial y municipal. Entonces, en la primera línea, los intendentes están ahí, como nos contaba el otro día Gustavo Barrera, de Villa Gesell. Están ahí tratando de dar respuestas con lo que tienen a su alcance. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador Kicillof en la tarde de ayer.
El apretón es triple, porque por un lado la crisis aumenta la necesidad, por otro lado el sistema público nacional y los sistemas de obras sociales y prepagas están con muchísima dificultad, y en tercer lugar los recursos con los que tenemos que atender estos crecientes padecimientos, estos problemas que empiezan a tener de manera generalizada los bonaerenses, las bonaerenses, los recursos van menguando por los recortes que hace el gobierno nacional sobre los presupuestos provinciales y municipales, por la caída de la coparticipación y de los recursos vinculados a la crisis económica y por la enorme deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, es decir, con los 17 millones de bonaerenses. Esto no es una estadística ciega, son personas, son niños, son adultos mayores, son adolescentes que tienen dificultades crecientes o que antes no tenían y que ven del gobierno nacional este abandono. Así que lo último que digo es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que va a estar presente y va a adherir a la marcha de mañana, que es una marcha federal, para defender el acceso a la salud, para defender el derecho a la salud, que es un derecho de todos los argentinos y argentinas, le guste o no le guste al presidente Milei, a sus ministros, al gobierno nacional, a los austríacos, a lo que digan. Nosotros vamos a seguir defendiendo con todo lo que tengamos el derecho a la salud. Muchas gracias.
Bueno, Kicillof allá en el cierre de esa reunión con intendentes convocando a la marcha federal en defensa de la salud en la tarde de hoy.
Me gustó la parte de los austríacos. Metió a la escuela austríaca y a todos los referentes del mileísmo dentro de la arenga. Está muy bien. Está
y
muy
Milei,
bien.
Bueno, cada vez, bueno, entiendo. Un día está completamente sacado.
Sí, exaltado.
Después está más abajo, pero no deja de decir cosas raras.
Realmente, yo no soy médico, no voy a hacer una torpeza. No decir nada, yo no sé si está medicado o no está medicado. Ayer hasta no tenía ánimo ni para decir viva la libertad, carajo. Era una cosa increíble el tono en el que habló en ese coloquio en el que estuvo.
En el Malva,
exactamente. Sí. Me impactó. Bueno, y en el medio de todo esto, la interna que tiene La Libertad Avanza, ya que hablamos del presidente. Uh-huh. Ayer lo confirmó, no lo contamos acá nosotros, nos escapó eso. Ayer lo bancó a Martín Menem, al presidente de la Cámara de Diputados. Le contamos un poco a la gente. Hay una cuenta en Twitter, en la red social posiblemente más popular, que se llama algo así como Rufus Periodista, una cosa
periodista
así.
Periodista Rufus.
Periodista Rufus, gracias. Sí. Que se supone que es de Martín Menem, o al menos de su CM, ¿no? Él nunca lo negó eso.
Él dijo que su CM se había confundido en algún momento.
Bueno.
Al utilizar la cuenta.
Exacto, pero nunca negó que la cuenta tuviera alguna ligazón con él. El tema es que en esa cuenta empezaron a aparecer algunos posteos muy picantes relacionados con el propio presidente, con su hermana. Yo me voy a abstener de contárselos porque en algún lugar son sexuales.
Sí, no tiene sentido.
No tiene sentido. En otro caso, bueno, son hasta hablan de la higiene personal. Muy, pero muy picantes, ¿no? Con lo cual, todo el mundo dice, bueno, si es Martín Menem el que está detrás de todo esto, ¿Milei lo va a seguir bancando? Dicen que en Puertas Adentro, en reunión de gabinete, Martín Menem explicó que o le habían hackeado o le habían intervenido esa cuenta, y que él no tenía nada que ver con esos posteos y que los repudiaba.
Okay.
Milei lo bancó una vez más, pero dijo que Santiago Caputo es casi como su hermano.
Okay. Ok, y lo bancó a Santiago Caputo también. Martín Menem está enemistado con Santiago Caputo.
Exactamente.
Esa es una de las internas.
Usted dirá, perdón, Ro. Sí. Usted dirá, esto me da de comer, esto me soluciona mi situación, esto... No, claramente no.
Claro que no.
Pero te lo contamos porque forma parte...
Pero deja en evidencia, claro, sí. Lo que es el funcionamiento, ¿no? Y genera preocupación también.
Eso.
Porque
eso.
Está el caso Adorni, que no deja de resolverse. Ayer la vicepresidenta Victoria Villarroel se refirió a esta cuestión de Adorni, le preguntaron, ¿no?
Sí.
Y es otra de las internas abiertas, ¿no? A cielo abierto con la vicepresidenta de la Nación. Vamos a escuchar cómo respondía Victoria Villarroel.
Victoria, ¿cómo ve la presencia de Javier Milei y los últimos acontecimientos que ha tenido, las declaraciones, peleas también internas dentro de La Libertad Avanza?
Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas. Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación... ahorrar el dinero de los argentinos, hemos ahorrado 27.000 millones de pesos en la gestión que tenemos en el Senado, y eso es muy importante en estos momentos en los cuales se le pide un esfuerzo a la sociedad, bueno, en el Senado de la Nación también.
Adorni, ¿qué piensa de Adorni, por ejemplo?
Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me lo llegaron a faltar, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle.
¿Y Adorni, qué piensa Victoria de Adorni, por ejemplo?
No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni. Les saludo, ¿eh?
Estamos todos esperando la declaración jurada. Y se fue Victoria Villarroel. Mientras tanto, Milei en el Malva se preguntaba... ¿Qué pasa si llega un marciano y ve este país?
Fue increíble.
Vamos a escuchar lo que decía el presidente.
Presidente Milei.
¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, ese es un ejercicio. El otro ejercicio se pone a mirar la televisión y a leer los diarios. Seguramente cree que estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos. Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos.
Bueno, ahí está el presidente Milei haciendo esta diferenciación entre, claro, lo que dicen ellos, que el programa económico va excelente, que la macroeconomía está funcionando, que baja la inflación, pero además de mirar los medios de comunicación, también un marciano debería preguntarle a la gente, ¿no? A ver cómo está viviendo su día a día, si llega a fin de mes,
claro,
¿no? Si a los jubilados les alcanza para cubrir sus necesidades.
Sí. En otro mundo donde habiten los marcianos, este tipo de cuestiones sean importantes.
Claro, bueno,
para nosotros sí lo son.
A mí me preocupa mucho que el presidente hable en estos términos, bueno, de hace rato. Me preocupan muchas cosas.
Sí.
Pero...
A mí también.
Pero bueno, porque son quienes tienen en sus manos, ¿no?, las decisiones políticas y económicas del país.
Así es.
Así que bueno, y después también hablando un poco de delirios, Paltroni.
Bueno, vamos a escuchar, ese audio lo habíamos pedido especialmente y que la producción también lo tenía en cuenta. Así que vamos a detenernos. Paltroni es un senador
nacional de La Libertad Avanza.
De La Libertad Avanza, que es empresario. Ajá. Además, de ahí viene la historia, ¿no? Estuvo en TN, en el canal de noticias, este senador Paltroni, y tiene una interpretación muy particular, ¿no?, acerca del tema del consumo. y la caída del consumo, ¿no? Préstenle atención a Francisco Paoltroni, senador nacional de La Libertad Avanza, senador y empresario libertario, ¿no? Un senador que va a estar durante 6 años sentado ahí, en la Cámara Alta, donde están todos nuestros representantes. Esto es lo que dice este señor.
Ahora vamos a escucharlo.
Con referencia al consumo. Presten atención.
Analizar sector por sector, y esto hay datos reales. Vamos al caso de zapatillería y venta de ropa de niño. Esto no lo dice nadie, ¿eh? En la Argentina están naciendo 250.000 niños menos por año. En el 2020 nacían 650.000 nenes, hoy nacen 400.000. Entonces tenés una caída del consumo del 60% en zapatillas de números bajos y en ropa bebé. Y lo mismo te pasa en un montón de situaciones. Los cambios al consumo, que es venta electrónica.
Bueno, ahí está. Ahí está la causa.
Le voy a dedicar un aplauso al senador Paoltroni.
La culpa es de las mujeres que no tienen niños.
O de las familias argentinas que
eligen. De las familias que eligen no tener hijos.
No tener hijos.
Porque no pueden sostener la crianza de sus chicos con salarios que están a la baja, por ejemplo.
Por eso baja el consumo en la Argentina. No se compran zapatillas de nene.
Es cierto, y hay un dato y lo vinimos tratando acá con algo de, con mayor seriedad,
sí.
Hay una baja en la caída de la natalidad.
Lo venimos contando, los colegios no saben cómo hacer porque la matrícula se les achica,
claro.
Cierran aulas, esto lo venimos contando hace tiempo.
Pero que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Uno de ellos es que en este contexto económico es lógico que las mujeres y las familias decidan no ampliar la familia porque no se pueden afrontar
esa es una
esos,
de las razones.
¿Cuánto salió la canasta de crianza de niños que fue en el día
ayer
de ayer?
Lo contábamos, era 600.000 pesos, era
600.000 pesos
criar un hijo en la primera etapa, ¿no? De 0 a 10 años, decían.
Bien.
Eso es un hábito. Otros los cambios de costumbres también de las
los
familias.
Cambios de costumbre, la prioridad que
se
pueden tener para una carrera profesional.
Exactamente.
Pero me parece que las condiciones económicas son determinantes, ¿no? En estos casos, además de todos los programas que hay para evitar el embarazo adolescente, que tuvieron muy buen funcionamiento, la posibilidad de que ahora las mujeres deciden, ¿no? Que no están obligadas a tener un hijo.
Ha cambiado todo, la idea de familia que se tiene ha cambiado. Ahora hay familias de chicos con chicas, chicos, que deciden no tener hijos.
Por eso, pero esa no tiene nada que ver con la crisis económica que vivimos todos y todas.
Exactamente.
Bueno, y por último vamos a escuchar al director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Viste que estuvo antes de ayer el presidente.
Ayer emitieron un comunicado.
Exactamente.
Exactamente.
Le reclamaron que cumpla con la ley de financiamiento universitario.
Sí.
La verdad, un comunicado muy duro cerca de 100 docentes de esa universidad privada.
Lo firmaban todos.
Claro.
En algún párrafo ellos contaban que, bueno, algunos son producto de la universidad pública.
Por supuesto. Todas las universidades tienen docentes que son egresados de la universidad pública.
Exactamente.
¿No? Con la formación de excelencia que obtuvieron. Vamos a escucharlo a Sergio Surelnikov, director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés.
Te puedo decir, es mi opinión como profesor de la universidad, que hace 20 años que estoy en la Universidad de San Andrés y he ocupado distintas posiciones, ¿no? Entiendo que la universidad invitó al presidente para hablar, para dar esa clase, etcétera. Uh-huh. Lo que yo te puedo decir de mi parte es que en mi caso y el de entiendo muchos otros profesores, yo apoyo completamente la ley de financiamiento universitario. Espero que el presidente la cumpla, que el Poder Ejecutivo la cumpla.
Ahí está, Sergio Surelnikov era quien escuchábamos, una de las autoridades de la Universidad de San Andrés. 8:25 de la mañana, 221-508-2447, si nos quieren mandar mensajes, allí estamos. Y vamos a escuchar un poco de música.
Bueno, vamos a arrancar con una banda no tan conocida, pero que tiene una canción tan linda y tan optimista que para mí, para arrancar un programa, es ideal. Son de Leeds, de Inglaterra, se llaman The Loser, y la canción se llama algo así como Los Viejos Buenos Días.
¿Eh? Bueno, dale.
The Loser, arrancando esta hermosa mañana de miércoles 20 de mayo, acá en la UNE. 221-508-2447, somos Radio Aficionados. Hasta las 10.
All those days, wasting time. We used to spend away from each other, and I can't believe it. Could it be the start of something?
Ficcionados, porque la realidad parece guionada.
Son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar. Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
¡Gracias!
Bueno, ahí estamos. Sonaba de Magic Numbers, después de The Launcher. Es esta linda apertura que tiene oyentes. Ya
tenemos
que
un
escriben.
Mensajito. Nos escribieron al 221-508-2447. Muy buenos días, mis estimados aficionados. Dice, lo más increíble de todo esto no es este presente casi de comedia bizarra, sino el futuro negro que se nos viene. Qué lástima. Gracias por la compañía de siempre. No, gracias a vos.
Gracias a vos.
Y gracias a todos y todas. Escriban o no escriban,
sí, por supuesto.
Por bancarnos del otro lado. Es muy importante que estén ahí.
Pero claro que sí. Está preocupado el oyente y el gobierno también. Vos sé que ayer el gobierno recibió, no lo contamos en los títulos todavía, a la UIA, a la Unión Industrial Argentina, que está muy preocupada por el costo creciente de la energía y el peso de los impuestos. Los empresarios están esperando que haya medidas en ese sentido de parte del gobierno.
Claro.
¿No? Por ahora, bueno, por lo menos el ministro Caputo los recibió, ¿no? Uh-huh. En un día en el cual ayer, yo sé que este del riesgo país y los bonos a mucha gente no le importa, pero bueno, marca un poco el pulso de la economía, el riesgo país andaba en los 550 puntos, así que tenemos un montón de cosas para entretenernos.
Sí, y ahora vamos a hablar con Manuel Fonseca, es médico y es referente del Foro por el Derecho a la Salud, y obviamente están convocando a la manifestación, a la marcha,
de hoy,
federal en defensa de la salud, a partir de las 13 horas en la ciudad de Buenos Aires, y hay otras en todo el país, como decíamos. Manuel, buen día. Alejandro y Rocío por aquí, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos y charlar y contarnos un poquito. Bueno, lo venimos siguiendo el tema muy muy de cerca, pero describinos cuál es la situación hoy del sistema sanitario argentino.
Mirá, desde el foro impulsamos esta marcha asumiendo que el sistema de salud argentino, para cuando agarró Milei la presidencia, no era perfecto. Nosotros tenemos muchas cosas buenas e históricas de las cuales enorgullecernos como argentinos, y también, obviamente, problemas y cosas a resolver, evidentes problemas, sobre todo, de acceso en algunos lugares del país, y problemas salariales de los profesionales, en fin. Asumimos que no todos los problemas del sistema de salud los inventó Javier Milei.
Sí.
Un poco para presentar el inicio de la conversación.
Sí.
Ahora bien, hace 2 años o 2 años y medio, que prácticamente ningún argentino mejoró su situación sanitaria. El que tiene prepaga paga más y recibe menos. El que tenía una obra social que más o menos le daba una respuesta, le cubría los tratamientos y la atención médica, eso empeoró, porque tienes que pagar más de tu bolsillo para las dos cosas, para pagar medicamentos y para pagar la asistencia médica. Hay muchas personas que han perdido la obra social, porque ya son muchos los más de 300.000 las personas que han perdido su empleo formal desde que agarró el gobierno, y quienes accedían mediante cobertura pública exclusiva, que nosotros le decimos así, al hospital público y al centro de salud público, ahora ven deteriorada su capacidad de acceso. ¿Por qué? Porque el gobierno recortó buena parte de la asistencia sanitaria nacional que hace a las provincias y a los municipios en lo concerniente a la compra de vacunas, al programa remedial que lo acaba de eliminar. En fin, la situación sanitaria de todos ha empeorado. A un nivel y con una gravedad que nosotros no queremos sonar apocalípticos, pero que muchos de nosotros no hemos visto con esta magnitud jamás en nuestras vidas. Y la mayoría de nosotros afrontó la pandemia trabajando.
Claro.
O sea, no es que el sistema de salud argentino sea batata ante cualquier cosita. Es un sistema de salud que bancó y en donde no se murió nadie en la calle en la peor pandemia en la historia de la humanidad.
Sí.
Es un sistema de salud que bancó y no tuvo diferencia de clase, por ejemplo, a la hora de acceder a un respirador. Los pobres, los ricos, los del medio, todos tuvieron su respirador. Obviamente murió gente porque es una pandemia, pero la sacamos adelante con números muy, muy buenos a nivel mundial. Lo que decimos todos, fíjate que esto no es una cosa de dirigentes políticos. Ayer salió el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, que no particularmente no tiene una orientación izquierdista, a decir, apoyamos la marcha de salud. Están las asociaciones de profesionales, están las asociaciones de pacientes, las de usuarios, el mundo de la discapacidad, las asociaciones de pacientes con enfermedades, que acompañan a personas con enfermedades poco frecuentes, las intendencias de distinta orientación partidaria, los colegas de distintas disciplinas, sindicatos y movimientos sociales. Fíjate que esto es amplísimo. ¿Por qué? Porque el daño que se está haciendo es muy grande, y no tiene ningún, no sé cuánto tiempo tenemos para conversar, pero no tiene ningún tipo de criterio ni de argumento lógico. no tienen argumento sanitario, porque no tiene argumentos científicos y sanitarios.
Es simplemente ajustar por ajustar, como se hizo en educación, ¿no? Como se hizo en obra pública. Uh-huh.
Es un poco más que eso.
Okay.
Es un poco más que eso, porque la propuesta de ellos... O sea, el gobierno nacional prácticamente quiere que implosione el gobierno nacional. Esa es mi mirada, ¿no? Y
sí.
que Argentina deje de existir y seamos 24 provincias haciendo cada uno lo que puede.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque eso es más fácil para extraer los recursos naturales, porque eso es más fácil para... O sea, vaya a saber cuáles son sus intereses. Si no, no me entra en la cabeza, porque la propuesta de ellos es la salud, se quieren hacer cargo de las provincias, la nación solo tiene que sugerir y ser un órgano de sugerencia.
Uh-huh.
Bueno, cualquiera... Esto es muy importante que lo podamos charlar, si ustedes
sí,
me permiten, porque
sí, por supuesto.
La persona de a pie, el paciente, incluso el colega que se dedica a la asistencia y no se dedica ni a la gestión, ni a la docencia, ni a la actividad de producción de conocimiento, no tiene por qué saber esto, pero es inviable desde todo punto de vista, y como está presentado el sistema impositivo argentino, es inviable que los municipios y que las provincias absorban la propuesta del gobierno.
No, no y además con el recorte de las provincias que están sufriendo desde
Exacto.
hace más de 2 años.
Sí, pero no se puede. Y si las provincias quisieran hacerlo, por el tipo de estructura impositiva que tienen, que es más regresiva que la estructura nacional, le tendrían que cobrar más a la gente que ya no tiene un mango.
Claro.
¿Entendés? Entonces, para el gobierno nacional esto no sale nada. Por ejemplo, el programa Remedia, que garantiza salbutamol, corticoides, antibióticos para los nenes que tienen problema en invierno, sales de rehidratación oral para las nenes que tienen gastroenteritis en verano, y en alapril y metformina para los hipertensos y los diabéticos, ácido valproico para los epilépticos, o sea, estoy diciendo cosas básicas, ¿no? Pero de una presentación muy frecuente.
Uh-huh.
Son las personas con diabetes, hipertensión,
sí.
EPOC, asma, los niños con problemas respiratorios, la mayoría,
las enfermedades más comunes.
9 de cada 10 consultas de los argentinos son esas.
Mm.
El remediar las resolvía, no mágicamente, no, obviamente había inconvenientes, a veces llegaba mal, pero desde el año 2002 funcionaba. ¿Qué hace? El gobierno nacional compra, como hace el gobierno nacional, puede negociar mejor con los vendedores porque
sí.
tiene esa posibilidad y distribuye en todo el país. O sea, es el único actor que puede negociar por todos y distribuir por todos.
Claro.
Uh-huh. Y al mismo tiempo gasta, entre todo el programa de remediar, que eran 79 medicamentos, más el programa de HIV, hepatitis y tuberculosis, más el programa de los tratamientos oncológicos y las enfermedades raras, todo eso le salía al gobierno nacional menos de 4% solamente de lo que se recaudaba con el impuesto a los bienes personales. Que vos sabés que es un impuesto que básicamente es que las personas más ricas que tienen más propiedades pagan un poquito para que los bebés pobres puedan tener salbutamol, básicamente en este caso. Y además no es el principal impuesto nacional ni el único. También está el IVA, las retenciones, hay un montón de otros, el impuesto a la ganancia, hay un montón de otros impuestos. Solo de ese impuesto era menos del 4%. O sea que el gobierno no le mueve la aguja a esto.
Mm.
No es que va a ser más o menos exitoso su ajuste fiscal, no es que va a ser más o menos obediente con los Estados Unidos de Norteamérica, no es que va a ser más o menos estable el dólar y la macroeconomía con esta decisión. No tiene ni asidero desde ningún punto de vista. Y ahí uno se pregunta dos cosas. Primero, Mario Lugones y Javier Milei. Bueno, hay una cosa que se llama General Paz, que si vos la pasás, conocés,
sí.
que queda afuera.
Que cambian los límites, cambia la jurisdicción.
Se llama República Argentina.
Claro, claro.
Y hay niños que en vez de tomar el salbutamol y corticoides se están drogando a los 9 o 10 años.
Mm.
Eso pasa en Argentina. Y jubilados que
sí.
están eligiendo si compran una bolsa de fideo o una bolsa de polenta para comer o en el abril para medicarse, ¿no? Eso para ellos, que para mí viven en una nube de pedo entre sus negocios y las redes sociales. Pero después hay funcionarios, por ejemplo, el doctor Enrique Rifurcat, que fue secretario de Salud de la
sí,
ciudad de La Plata.
De acá de La Plata.
Muchos años,
sí.
que conoce un centro de salud, que conoce los penales de una enfermera o de un médico generalista que trabaja ahí, que sabe perfectamente que si vos recortás el remediar, no tenés cómo darle a la gente. Y que ahí yo me pregunto, ¿qué le pasa al corazón de esa gente? ¿En qué está pensando? Porque él sabe perfectamente lo que nos va a pasar. perfectamente lo sabe. Yo creo que Lugones no lo sabe, no se lo imagina, no tiene ni un pedo de idea, disculpen la palabra, lo que pasa en el centro de salud. Y hay otros que sí, y con una frialdad tremenda te dicen que esto es para ordenar la macroeconomía, no,
Manuel,
el sistema de salud. Claro. No tiene ningún tipo de argumento.
Sí, me voy a enganchar un poquito cuando arrancaste hablando acerca de que, bueno, la salud es una deuda que tenemos los argentinos, inclusive antes de este gobierno que ajusta tanto como el de Milei, que es inhumano, ¿no? Ayer me dio una ilustración de una pintura que la quiero compartir con vos, con Rocío y con la audiencia, de las inequidades que tiene este sistema. En una clínica laboralista acá en La Plata, un médico jovencito que recién había ingresado a trabajar ahí, veía que había fuera una trabajadora de vitras que juntan la basura de la calle, y me decía, vos es que gana lo mismo que yo, exactamente lo mismo que yo, esa persona que tengo una capacitación de 5 o 6 años, más la PFO, más lo que fuera, diciéndome inclusive que está mal que ella gane lo que gana, seguramente no debe llegar al millón de pesos limpiando las calles, y está mal lo que gano yo también, ¿no? Pero es incomparable una actividad con la otra también, ¿no? Me parece una pintura ilustrativa de lo que es este país. Inequidades tiene por doquier, ¿no? Y me pareció que era muy ilustrativo de lo que estamos viviendo.
Por supuesto, pero además el único que puede emparejar esa situación es el Estado Nacional.
Totalmente.
Porque vuelvo a lo mismo, un médico generalista, un médico pediatra, un médico clínico, que, por ejemplo, quiere tomar la decisión de trabajar en un centro de salud, que es donde se resuelven entre el 85 y el 90% de las patologías más frecuentes del sistema sanitario, y que si funciona bien, le sirve porque descomprimir los hospitales. O sea, ¿cuál es la explicación de la cola en la guardia y que la guardia está explotada? Que hay mucha gente que está ahí que no tendría que estar ahí.
Claro.
Que ahí está el que se está infartando, que tiene que estar ahí, pero además también está el que le duele la panza, el que tiene la faringitis, el que se torció la mano, ¿entendés? Que no tienen que
y estar, está ese
que
profesional que gana lo que gana en unas condiciones sin mantenimiento de los edificios, sin medicamentos, sin insumos.
Exacto,
el colega,
con frío.
El colega que, como vos decís, por ahí tiene 6, 7 años de formación de grado,
claro.
La especialidad 4 años más, y que además tiene una carga emocional porque toma decisiones que repercuten en la vida de los demás, y tiene que tener 4 o 5 trabajos por mes porque si no, no
queda. Sí, por eso lo puse como ilustración, ¿no? Esa es la situación.
Sí, además la atención que brinda va a ser mala porque nadie aguanta eso. ¿Qué, claro. ¿Cuánto tiempo? 5, 10 años. Yo tengo 37. Ya es la generación mía la que se empieza a quemar. Quedás a los 40 quemado, no querés saber más nada.
Claro.
¿Entendés? Y es un recurso humano. Mirá, yo fui al jardín. De 5 a la primaria, a la secundaria, a la facultad, hice mi especialidad y después una maestría. Son casi 30 años que el Estado invirtió en mí para que yo se lo devuelva.
Se lo devuelvas, claro.
Claro.
Tal cual.
Y así un montón de colegas que no lo pueden hacer porque el propio Estado que invirtió en ellos ahora le está diciendo: no me servís más.
No, y además, viendo a diario que lo que brindan, que es completamente, bueno, entregar todo ese conocimiento, no es suficiente, ¿no? Para la cantidad de personas que llegan y que no tienen los insumos básicos para contemplar las situaciones.
Y después hay que limpiar, tiene que ganar bien también. Porque
totalmente, claro. Por eso te lo aclaré.
Tampoco es grato limpiar la mierda y la basura de los otros.
Totalmente.
Y tienen que ganar bien. Y en salud, yo hablo más o menos de lo que sé. En salud hay plata. Uh-huh. 10 puntos del Producto Bruto Interno de nuestro país están en salud. O sea, nosotros gastamos en salud como un país europeo y estamos teniendo indicadores como más parecidos a un país africano, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, hay un problema, quizá no de cantidad de plata, sino de cómo se distribuye ese dinero. Y en dónde se pone y en dónde no se pone.
Manuel, ¿y las consecuencias? ¿Ya están ocurriendo? Digo, hay más mortalidad infantil, hay más personas enfermas, vivimos en una sociedad...
En Argentina subió la mortalidad infantil, después de 20 y pico de años que venía en descenso, subió.
Sí.
O sea, es un dato objetivo de la realidad, se mueven más chicos. Casi todas las muertes de niños son evitables. Mm. Lo que pasa es que por algo no se evitan, o porque no hay un correcto control de embarazo, o porque hay una intercurrencia en el control que es correcto, que de un control correcto, pero que no se aborda de forma correcta, porque no tenés la medicación, o por el motivo que fuere, porque los niños crecen mal, porque no se alimentan correctamente, porque hay problemas del trabajo de parto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, la tasa de mortalidad infantil también venía descendiendo, porque además, en la segunda mitad del siglo XX, en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en nuestro país, con el estado de bienestar y las condiciones socioeconómicas y habitacionales y de todo tipo, eso también repercute de forma positiva. Bueno, ahora eso dejó de suceder y aumentó. Y además, tenemos una situación muy complicada, o sea, tenemos una situación muy complicada en todos los argentinos, pero más complicada, obviamente, en las puntas.
Los adultos mayores.
Y las dos puntas más débiles, los más chiquititos y los más grandes.
Claro.
Y los más grandes, ¿cómo los tenemos? Sin remedios, sin vacunar. Tenemos una tasa de vacunación para la gripe muy baja. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no manda la vacuna para la gripe. O sea, esto es 2+2. No llegan las vacunas para la gripe con la velocidad y la cantidad que tienen que llegar. Y ya hace frío. Y ya hay circulación del virus. Y ya tendríamos que tener a todos vacunados. Y no tenemos. Entonces, si vos al sistema de salud le sumas los problemas de los chiquitos, los problemas de los adultos, que además de no estar vacunados, no están correctamente medicados de sus enfermedades de base, más todos los inconvenientes que en general resuelve el sistema de salud, los accidentes de tránsito, las cirugías programadas, etcétera, 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 vamos a ir a una situación de ocupación de camas muy delicada y a un junio y julio muy, muy, muy delicado en lo concerniente a la capacidad.
Por eso hay que estar hoy, ¿no? Y está bueno que nos cuentes todo esto para que la gente, la sociedad entre en conciencia, sí, tal cual.
Lo que te digo, nosotros hasta el 2023, ponele como corte, y habiendo pasado la pandemia, teníamos cosas buenas y malas y pretendíamos dar algunas discusiones, ¿no? Cómo resolver para adelante las malas. O sea, si podías tener mejor producción pública de medicamentos para que abaratar los costos, si podías tener una política nacional de formación del recurso humano y la residencia para distribuir correctamente mejor el recurso humano, porque ahora estamos todos los médicos amontonados en las grandes ciudades. Si podías tener una política de fortalecimiento del primer nivel de atención para evitar el colapso de las guardias al segundo nivel. ¿Entendés? Cosas que queríamos conversar, discutir, mejorar. ¿Cómo hacíamos para pagarle mejor a los colegas que no tengan que tener 4 o 5 trabajos? Y la marcha de hoy no es para todo eso, lamentablemente.
Es para cuestiones básicas, mínimas.
La marcha de hoy, lamentablemente, esa es la conversación con la sociedad. La marcha de hoy, lamentablemente, no es para resolver ningún problema, es para evitar un colapso. La marcha de hoy es para que aparezca el ibuprofeno, para que aparezcan las vacunas antigripales, para que el gobierno desista de reventar el remediar. ¿Entendés? Básico.
Quedó
es para
clarísimo,
eso, la marcha de hoy.
Quedó clarísimo, claro, Manuel. La verdad que, bueno, te agradecemos mucho y ojalá que sea multitudinaria la marcha en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Gracias por charlar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima. Manuel Fonseca es médico, es referente del Foro por el Derecho a la Salud en Argentina.
Exactamente.
Y me quedo con eso. La marcha de hoy es para evitar un colapso.
Totalmente.
No es una marcha para, bueno, obviamente un reclamo salarial de los médicos que es necesario.
También.
No, ni siquiera eso. También.
Ni siquiera eso. También.
Pero para que estén las vacunas, para que haya ibuprofeno, para que estén los elementos básicos.
Mira, ahí veían los portales.
Hospitales.
Han subido las internaciones por gripe, por ejemplo. Este es el momento que es un momento crítico ¿no?
Claro.
Así que hay que atender ese tipo de cosas.
Hay que estar y bueno, y si no se puede estar, tener bien en cuenta cuál es la situación real del sistema de salud en Argentina.
Ahí está.
Bueno, Ale, escuchemos un poquito de música.
Vamos con loquecito nacional, Ro. Loquecito de artistas que nos encantan. Rosario Blefari.
Ay, qué lindo.
Hace una belleza. Esto se llama Viento Helado. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 221-508-2447. Hasta las 10, nosotros somos Radio Aficionados.
Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada.
Música en nuestro idioma en Radio Aficionados, Barbie Recanati. Esto es Teoría Espacial, cuando apenas 2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Frío, Ro, ¿no?
Mucho frío. ¿Querés frío? Que te diga qué temperatura tenemos?
Y creo que la audiencia te lo pide, Rocío. Creo que la audiencia.
Y tenemos 4 grados 5 décimas. 4 graditos. Seguimos bien abajo con la temperatura en la ciudad.
Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Otro tema importante también, antes de la nota que sigue, lo vas a ver en las tapas de los diarios. Los jubilados con sentencia a favor ya no van a pagar ganancias. Esto es una medida que tomó Arca en el día de ayer. Va a dejar de apelar los juicios. Hay un impuesto que corre para 130.000 personas en la Argentina, con lo cual, bueno, los jubilados a partir de ahora entonces con esta sentencia ya no van a pagar ganancias, ¿eh? Así que es una buena que aparece en las tapas de varios de los diarios en el día de hoy, ¿eh?
Ok, también. Bueno, vamos a saludar rápidamente a quien está sintiendo el frío en este momento en la calle, nuestra compañera Marci Ojea. Hola Marci, buenos días. Marci.
Acá estamos. Hola.
Buen día.
¿Todo bien?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí. Bien, Marci, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, todo muy bien. Otra mañana fresca en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y